Clínica Podoactiva Huesca, calle Padre Huesca, Hualca y Policlínica Alto Aragón. I had a dream, we were sipping whiskey neat,
highest floor of the Bowery, and I was high enough. Deportes, Cope Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos los deportes para todas las emisoras FM en la provincia de Huesca, en Benasque, en Barbastro, en Jaca y en Huesca, a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Empató ayer el Huesca a 1 frente al Villarreal. Después de un primer golazo de Fornals, de Rabona, empató el de siempre, Chimi Ávila, que acumula ya 10 tantos. Sin embargo, ese punto, que acumula además el Huesca 6 partidos sin perder, un triunfo y 5 empates, le deja virtualmente en segunda, porque ganó el Girona sorprendentemente al Sevilla. Sorprendentemente porque el Sevilla busca la Champions y porque el Girona llevaba 6 partidos seguidos, pero así es la Liga. Con esto quedan 9 puntos para que finalice la temporada, quedan 3 partidos, 9 puntos en juego y el Huesca está a 7 de la permanencia. Virtualmente descendido, diría alguno. Además, vuelve a ser colista después del triunfo del Rayo al Real Madrid. Sin embargo, pues siempre las matemáticas se resisten hasta el último instante. Y todavía hay combinaciones que dan a la Sociedad Deportiva Huesca la permanencia. Remotas, porque ya incluso puede ganar los 3 partidos y no servirle. De hecho, es más que probable. Podría empezar el partido del próximo domingo frente al Valencia ya descendido. Pero bueno, hay que confiar hasta el final mientras haya esas opciones. Así lo dijo ayer Francisco y así seguro que lo van a afrontar los futbolistas del Huesca. Que otra cosa no. Pero como decía Carlos Reyes, y ahora vamos a entrar en debate, desde luego que por alma no le gana ni un solo equipo de la categoría. Miguel Barlonga, muy buenas.
Muy buenas tardes, Pablo, de nuevo.
Y hoy es día de números, hoy es día de coger la calculadora y mirar qué combinación nos sirve para seguir teniendo ilusión, cada vez menos, pero me quedo con los 1.500, casi 1.500 aficionados que estuvieron en el estadio de la Cerámica al acabar el partido, cómo gritaban, sí se puede, y animaban a los jugadores del Huesca, que algunos estaban decaídos. De hecho, vimos lágrimas en la zona mixta de la Cerámica.
Pues sí, que ya te hablo de matemáticas, Pablo, porque es cierto que es una semana que ya se presta a ello. Por cierto, ha anunciado el compi Isaac Fouto en redes que las 2 últimas jornadas serán unificadas para aquellos equipos que se jueguen algo. Así que ojalá el Huesca se juegue algo contra Betis y Leganés y jugaría a la vez que el resto de rivales directos.
Primera de las 2 jornadas unificadas, la penúltima es domingo 6:30, ¿verdad?
Pues 6:30 de la tarde, esperemos que el Huesca esté incluido en esa.
O sea, domingo 12.
Domingo 12 de mayo a las 6:30, esperemos que el Huesca se juegue algo. ¿Y qué tiene que pasar para que el Huesca se juegue algo? Pues puede jugarse algo ganando, empatando o perdiendo contra el Valencia. El problema es lo que tú dices, que es que puede empezar en la jornada descendido, el Huesca la cierra, la jornada 36 a las 9:45 del próximo domingo, pero claro, han jugado antes el Celta de Vigo, el Levante, el Girona, y si estos 3 equipos ganan sus respectivos partidos, recordemos los enfrentamientos, y es que el Levante recibe al Rayo Vallecano, el Celta a un Barça que ya es campeón de Liga, y por último el Girona visita al Getafe. Partido complicadísimo a priori para los catalanes, pero en todo caso, si los 3 equipos, Girona, Levante, Celta, ganan sus 3 partidos, no habrá nada que hacer, aunque el Huesca gane al Valencia, le gane al Leganés y le gane al Betis. No hay nada que hacer en estas circunstancias. ¿Qué pasaría en caso de victoria? Pues el Huesca tiene ya un poquito mejor la situación. Si el Huesca le gana al Valencia, y por supuesto antes no se han producido estas combinaciones, pues fíjate, te lo voy a decir en números. Hay 243 diferentes posibilidades, combinaciones que ofrece la jornada, y se salva en 114 de ellas, es decir, casi la mitad de los supuestos.
O sea, si salvamos el match ball del el próximo fin de semana,
no llega a descendir al partido con el Valencia, prácticamente la mitad de los resultados le favorecen, es decir, que claro, si el Huesca gana, lo tiene en la mano, si empata es un poquito más complicado, y eso sí, si pierde, no tiene nada que hacer.
Claro, pero Jorge Puyol, Aragón TV, muy buenas. Esto es un poquito engañoso, ¿no? Porque hablamos de...
Son probabilidades, no.
Probabilidades.
Son combinaciones.
Dando el mismo peso un resultado que otro. Cuando ya sabemos que cuando se enfrenta a un equipo que no se juega nada, no tiene el mismo peso un 1, una X, un 2, dependiendo de quién se enfrente y qué hay en juego, sobre todo entre uno y otro.
Sí, lo hemos visto a lo largo de todas estas temporadas, ¿no? Del Huesca en la élite, que normalmente el que necesita los puntos es el que se los lleva. Pero, por ejemplo, hay que estar muy atento al Rayo Vallecano. Tiene 3 partidos clave en lo que le resta de competición. 3 enfrentamientos directos: Levante-Rayo, Rayo Valladolid y Celta-Rayo. el que ganara ayer el Rayo Vallecano al Real Madrid es una buena noticia para el Huesca, aunque ahora el Huesca se vuelva a ver colista, porque eso significa que el equipo vallecano vuelve a tener posibilidades y ante rivales directos tiene la posibilidad de conseguir la permanencia. Lo bueno es que ganara los dos primeros partidos y contra el Celta empatara, por ejemplo. O también el Levante, que tiene un Levante-Rayo, como ya hemos dicho, y un Girona-Levante, que allí el que pierda ese partido se puede convertir en el rival de la Sociedad Deportiva Huesca por esa lucha.
¿Sabes qué pasa, Jorge? Que luego pasan situaciones como las de ayer, que son calendarios a priori, todos ayer estábamos esperanzados que el Sevilla iba a ganar al Girona, y incluso el empate hubiera sido bueno para ir a esa combinación de los 39 puntos con los tres últimos partidos por victoria, y se echó al traste.
Sí, desde luego que hay muchas posibilidades. Esto es fútbol y también puede pasar cosas muy raras, como hemos visto, pero tan raras como que el Huesca pudiera ganar los tres partidos. A ver, es muy fácil ahora coger, tirar la toalla y decir, bueno, pues el Huesca ya ha descendido, planteamos ya la próxima temporada, pero yo creo que hay mucho tiempo de análisis todavía para decir las cosas que se han hecho mal, que por supuesto que las podemos relatar, y hay tiempo para decir qué es lo que se ha mejorado o lo que se puede hacer de cara al próximo curso. Estoy totalmente de acuerdo. Pero a día de hoy, con el Huesca todavía vivo en la categoría, fíjate si tendremos semanas y meses para poder analizar la situación. Yo creo que es un momento para decir qué es lo que tiene que hacer el Huesca y sobre todo qué es lo que tiene que mejorar Francisco, porque hay momentos en los que se le está yendo de las manos el equipo.
Ahora comentamos eso y con Carlos Reyes. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que a ti te aparco un poco de los números y gracias, vamos a lo, al fútbol, que es lo que más te gusta. Pero tenemos que descorchar una botella de Viños del Veró por la calculadora de Jorge y de Miguel. No la entendemos mucho, pero ahí está. Y mientras esté la calculadora y de números y combinaciones, y como has dicho, Miguel, que hay que llamarlo, combinaciones, ¿no?
Combinaciones, sí. Supuestos.
Supuestos, pues bueno, pues brindamos por esos supuestos que nos trae Viños del Veró y Supermercados Altaragón, porque nos queremos agarrar a la primera. Nos traen todos los días la mejor información del Huesca, la información de la Primera División, Viños del Veró y Supermercados Alto Aragón. Y hablaba Jorge, Carlos, que al margen de los números, el Huesca de Francisco, o a Francisco se le escapan muchas veces los partidos. Y ayer además tuvo un recado, que ahora vamos a escuchar, bastante significativo a Enrique Gallego, que fue sustituido. A todos nos llamó la atención en la transmisión, él lo justificó, con palito incluido, y luego bien es cierto que llegó el empate.
Sí, él dijo, y vino a significar que estaba perdiendo todos los duelos uno contra uno, Enric, y que por eso buscaba a alguien que estuviera más conectado y más enchufadito en ese partido, así que por eso no dudo en reemplazarlo. Pero sí que es verdad que por momentos, y lo comentaba Jorge, y con eso sí que estoy de acuerdo, hay apagones y sufre el equipo apagones. No sabe si jugar a un fútbol directo, por ejemplo, a un fútbol de transición. Intenta hacer el fútbol que es conocido como alternancia, que es cuando combinas los dos tipos de juego, pero en esa confusión, en mal momento, por supuesto, porque se está jugando la permanencia, pues se pierde y va naufragando la Sociedad Deportiva Huesca. Por ejemplo, ahí en el planteamiento, que sobre el papel me parece estupendo cuando tienes que ir a ganar un partido y a buscarlo, pero claro, este planteamiento es para tener la pelotita en tus pies. Si no las tienes, pues es que vas a empezar a pasarlas muy mal, a sufrir, porque los jugones sin el balón, pues es que prácticamente son apenas haciendo sombra en tareas defensivas. Así que por eso el equipo se ve supeditado muchísimas veces y por largos periodos del partido a lo que el rival quiere.
¿Por qué, Jorge, no gana el Huesca después de hacer, bueno, claro, ganó el otro día frente al Eibar, pero de los seis partidos que lleva invicto, la mejor racha y una de las mejores rachas del campeonato en general, seis partidos sin perder, ahora mismo creo que está igualado con Español y Barcelona, ¿no? Me parece que son los dos únicos equipos que llevan una racha similar. ¿Por qué no gana?
La Primera División es la mejor liga del mundo y para conseguir los resultados hace falta tener jugadores desequilibrantes que sean capaces de marcar esos goles que rompan las diferencias. El Huesca tiene ahora en un momento dulce a Chimi, pero hay muchas cosas que mejorar, o son muchas cosas las que tiene que hacer frente a una Sociedad Deportiva Huesca que tenemos que recordar que es uno de los presupuestos más bajos. El dinero es el que da ese salto de calidad normalmente, aunque haya futbolistas que puedan sorprender como lo está haciendo Chimi Ávila. Pero el Huesca no cuenta con muchos jugadores que puedan marcar las diferencias, o jugadores de los que se esperaba mucho no las están marcando. Miramos la pasada temporada, miramos la segunda división y vemos muchos jugadores que están saliéndose en la primera división. en el Huesca no se ha dado esa circunstancia, sobre todo a dos casos que todos conocemos, Jucho Hernández y Gonzalo Melero. Ayer sale la revolución desde el banquillo de los dos héroes, o dos de los héroes del ascenso del pasado curso, y ninguno de los dos es capaz de marcar las diferencias, a pesar de que sean esos jugadores que las marcaron en la pasada temporada. Pues a eso es a lo que el Huesca echa de menos, o ha echado tanto de menos a lo largo de esta temporada, porque eran sus dos buques insignias. Si pensabas, ¿qué jugador del Huesca del pasado curso podría ser resolutivo en primera? Todos nos referiríamos a estos dos jugadores. Pues no han sido capaces, uno sobre todo Gonzalo por el tema de las lesiones, ¿no?
Claro, claro, es que hay que diferenciar, porque uno es por lesión y otro es por actitud. O inaptitud, y por para ser más correctos.
Y por calidad, fíjate, me comentaba hace unos meses un conocido que había hablado con el cuerpo técnico de Rubí, que mantenía una buena relación con todos ellos, y es verdad, el técnico ya ex del Huesca le quiso llevarse consigo al Español, y decía el técnico compañero de Rubí que aseguraba, ahora quizás se puede sacar esta frase del cajón y ver que tenía razón, que era profética, que Cucho Hernández hubiera rendido mejor en un equipo igual con más predicción que el Huesca, pero en todo caso con un rol menor, con un rol de, no de estrella, pero sí de jugador de segundas partes, de banquillo, incluso dejarle fuera de la citación en algunas ocasiones, que de esa
cuando
manera
marca, creciese. Carlos, cuando marca los dos goles con la absoluta de Colombia por primera vez, sale desde el banquillo, ¿no?
Sí, es correcto, y más aún, no sale como delantero, sale como hombre de atrás, como volante extremo, digámoslo así. Pero pues puede ser, lo que pasa es que claro, a los 18, 19, 20 añitos, si te echan la responsabilidad de cargar todo sobre tus espaldas la permanencia de un equipo en primera división, pues obviamente te va a sobrepasar. Yo también estoy de acuerdo.
Yo creo que tuviera toda la responsabilidad.
Yo creo que no, pero inconscientemente sí, porque
pero
estoy con Jorge también.
Era
el Melero y Cucho los hombres y encargados de llevar el estandarte de la salvación y la permanencia, a priori. Y todos, hasta yo mismo hubiera dicho, sí, Melero va a triunfar en primera división, uh-huh, y el Cucho se va a salir. Eso el que lo niegue ahora miente. Ahora bien, esa responsabilidad no está para todo el mundo, y hay muchos jugadores, y en todo en la vida hay gente que está hecha para ser líder, para llevar ese liderazgo a cabo, y otros simplemente que en ese papel secundario aportan mucho más que siendo el cabeza visible de aquello.
Pero si quiere ser líder fuera, lo tiene también que ser en el campo, porque para conceder entrevistas y ser el foco mediático en el Bernabéu y en el Camp Nou, ahí sí, eres el primero, no soy yo el que sale a hablar, yo hago la flash interview. A eso sí, ahí sí le gusta el liderazgo. Luego en el terreno de juego, pues menos.
Bueno, igual se va a dedicar al periodismo cuando termine su carrera, no lo sabemos.
Pero
hay dos cosas. Y simplemente,
no digo nada.
Simplemente para. O sea, nadie va a decir que ha hecho un temporadón, ni mucho menos mentiría. Pero también es, si cabe la pena recordar que. O llamarnos a no tener corta memoria. El Cucho Hernández fue figura y pieza importantísima en el ascenso, y no podemos olvidarlo porque ha hecho una temporada muy regular. Es decir, una cosa no está reñida con la otra. ¿Que se equivoca en las declaraciones? Por supuesto que sí.
Pero Carlos, tampoco, que yo puedo entender que falle goles. Es que eso forma parte del fútbol. Lo que no puedo entender son las declaraciones del otro día.
Claro, las declaraciones no lo voy a defender. Es indefendible el tema. Pero, por ejemplo, ayer en el gol que le saca Andrés debajo de los palos, no tuvo nada que ver el Cucho. Hizo todo lo que tenía que hacer.
Sí, pero entonces, también el día de... Vienen estas declaraciones, vienen también las del día de Leganés, el niño caprichoso. Ay, es que no me mandan balones, es que Cucho, ¿por qué no metes goles? Es que no me llegan balones.
Es que ha recurrido a todos las excusas, ¿no? Al principio era que no llegaban balones, luego que los defensas eran muy grandes, luego cuando está acompañado y los defensas tan grandes no están a su cargo, es que los porteros son muy buenos. Tendrá que ser la de Andrés Fernández de ayer. No le están saliendo las cosas a Cucho. Estoy convencido de que es el propio jugador colombiano el que más echa de menos el ofrecerse esa mejor versión. Decía Carlos que Cucho no está acostumbrado a ser el líder. El año pasado fue líder indiscutible en esta Sociedad Deportiva Huesca cuando
pero en segunda, Jorge.
Bueno, pero
tú,
sí.
El hecho de la Liga, la primera, es que le quedaba... No para todo el mundo está hecha la primera división. A las pruebas nos remitimos.
Pero este año tenía una prueba muy importante Cucho, como para poderse echar el equipo a las espaldas. Claro, el lo que valía Cucho el año pasado comparado a lo que vale este año no es lo mismo. Ahora, que estoy convencido de que Cucho Hernández será jugador de Champions y jugador muy importante en la selección de Colombia.
Yo creo que
más que con lo que diga fuera de campo, que un futbolista, oye, puede ser una máquina de reproducir tópicos o puede ser Piqué. A mí me molesta que en el campo yo creo que al final tiene más que ver con la sobrevaloración de las propias aptitudes y de la urgencia o de la ansiedad incluso por querer demostrar más de la cuenta. Es decir, que tú puedes jugar con una velocidad de más y eso te afecta siempre a la cabeza y a las piernas. Y Cucho creo que ha querido correr, tiene solo 19 años, ya 20, ha querido correr más de lo que seguramente aconsejaban sus cualidades, que son ayer enormes, puestos pero no a las ha sabido aprovechar.
Puestos a dar palos, ayer Francisco dijo esto sobre Enri Gallego.
Interviniendo, no estaba siendo ganador y cuando nosotros jugamos tanto, tenemos que ir. Bueno, entendíamos que era el jugador que teníamos que cambiar, otro, sin estar Enri. Hemos rematado uno del Cucho, el primer palo, que casi el gol, que era el 2-1, y hemos remetido un gol de Chemi, o sea que no echamos de nadie.
Bueno, perdón por el sonido, yo creo que está ahí la cadena 100 por debajo. Pero bueno, se ha entendido, ¿no?, que le ha metido bastante palos, no estaba ya ganando los duelos, como decíais, y luego el equipo remató. Bien, es cierto que decíamos en la transmisión ayer, Miguel, que el Huesca estaba abusando de centros laterales y que no creábamos ni cosquillas. Defendía el Villarreal con una facilidad pasmosa cuando precisamente tenemos un delantero corpulento, todoterreno, pero no ganó ni un duelo. Es que es verdad, no terminé yo de analizarlo eso durante el partido y cuando escuché a Francisco entendí ese cambio, que nos pudo chocar cuando perdiendo quitas a tu delantero referencia.
Bueno, aparte de que el movimiento del palo que le dio, el movimiento sísmico se oyó en Singapur, aparte de eso creo que en la segunda parte quizá pudo estar desasistido. Tu palo lo pudiste ver mejor que estabas en el estadio de la Cerámica, pero yo creo que evidentemente el Huesca se dedicó a centrar balones al área cuando ya no estaba su mejor rematador. Puede haber ahí un error en la concepción del juego más que una falta de operatividad del delantero, que yo creo que las que tuvo en la primera parte, tuvo un par de balones por alto que uno lo cazó y se le fue el remate fuera. También asistió con una bajada de balón, creo que fue a Juanpi. A mí
la sensación me dio que empatamos por derribo, por acumulación de hombres arriba, con cierta fortuna, más que por juego, porque ha habido muchísimos partidos donde el Huesca ha desplegado un mayor juego de ataque.
Empatamos porque a Chimi le entran dándole de espuela, de boca abajo y haciendo el pino. Y aparte de eso, el Huesca no tuvo una continuidad de juego, es verdad. Y creo que Enri Gallego podía haberse quedado sobre el terreno de juego. Yo entendí el palito en la sala de prensa posterior a su propia indolencia, porque como denunciando que el jugador catalán había estado demasiado pasivo durante muchos minutos del partido, a mí no me lo pareció, ya digo, pero es que no estaba en el campo. Y creo que hombre, luego él sí que puede tener sentido el movimiento táctico, pero yo no lo hubiera quitado.
A mí no me gustó los cambios para nada, lo que hizo Francisco y tampoco el planteamiento inicial. El Huesca con Yangel y con Moy es un centro del campo bastante débil y sobre todo, sí, estaban los condicionantes, ¿no? De que no estaba ni Musto ni Rivera para el partido porque los dos arrastraban problemas físicos. Pero ese centro del campo hay que fortificarlo. No sé si con Gonzalo Melero, pero Juanpi pasó desapercibido y desde luego que tiene que haber un planteamiento inicial más consistente. Si no puedes encontrar esa consistencia en el centro del campo, hay que reforzar la defensa, porque sí que tenías herramientas.
Sí, yo seguramente habrá tiempo para analizar uno a uno los jugadores. Rápidamente a Juanpi lo veo con un jugador con muchísima calidad, muchísima clase, pero lo veo muy pecho frío, lo veo poco involucrado, con poca sangre. Y irónicamente, cuando entra Melero, que no ha brillado ni brilló en el partido ni en toda la temporada, es cuando más creció Moy. Y la razón es simple, cuando entra Melero y juega Moy, recordamos,
Moy hizo un partidazo.
Exacto, bien, ¿eh? Porque cuando pensamos en el pasado, en la segunda división y jugaban los dos, simplemente Melero le quita toda, absolutamente toda la responsabilidad de Moy para defender. Y Moy es cuando se siente cómodo, con el balón en sus pies y lanzado al ataque.
Hizo un partidazo, pero qué paradoja y qué pena que no se traslade eso luego a la forma de atacar. Es que el Huesca, no solo ayer, sino en las últimas jornadas...
Pero es que ayer Moy creaba el juego, estaba muy atrás.
Correcto.
Lo creaba, pero de línea de 3-4 en adelante ya se encomendaba toda la inspiración y al final a los centros laterales, que a lo mejor no tiene otra forma ya Francisco de mover el avispero, pero que...
Está
que
señalando que mucho, Miguel, a Francisco. ¿Lo ves como que ha perdido el norte, que ha perdido la brújula en los últimos encuentros?
No me parece que haya perdido el norte, pero sí que lo noté en la sala de prensa, en la zona de prensa de ayer, sí que lo noté...
Hombre, ayer el equipo estaba
errado,
virtualmente
errático.
Pero, por ejemplo, en las últimas ruedas de prensa del míster sí que está pagando o se está echando muchas culpas a lo que está pasando, ¿no? Cuando
porque se va a ir, Jorge, porque sabe que se va a ir. Claro, es que se está, digamos, alicatando el camino. Francisco, lo hemos contado aquí, ¿no? Francisco no va a seguir en el Huesca porque no ha comunicado nada al Huesca de su intención con esa oferta de renovación encima de la mesa. Y ayer se lo preguntamos en la sala de prensa. Mister, ¿es el momento ahora ya, a 7 puntos de la permanencia, quedando 9 en juego, es el momento ya de hablar de futuro, de tu futuro? ¿Y qué dijo Miguel? Que no.
Sigue siendo ambiguo.
Yo creo que, a ver, es la información que manejáis, ¿vale? Yo no me meto dentro del mismo saco porque no pienso lo mismo, aunque seguro que la tenéis contrastada, pero...
No, ¿tú crees que va a seguir?
Mi información no va por la vuestra, no lo sé, no lo sé. Tampoco la tengo al 100%, pero yo sería, ahora mismo me dan la posibilidad de que sigue o que no sigue, yo creo que seguiría en la Sociedad Deportiva Huesca.
¿Pero porque tú quieres que siga? O que a lo mejor en ese es otro debate. Yo creo que todos pensamos que sería un gran entrenador para Segunda División, Francisco.
Yo creo que, bueno, a ver, lo que está claro es que va a decir, va a tomar la decisión o va a hacer pública su decisión de si va a continuar o no, y eso lo tiene claro desde hace mucho tiempo, en el momento en el que el Huesca esté descendido. O si Dios quiere que se salvara en la última jornada.
Ya, pero si fuera una respuesta positiva, ¿por qué en estos momentos ya más críticos y de desánimo en la gente no la dice?
Porque él sigue primando la salvación, pensando que todavía es posible. No quiere dar por perdida la batalla. Yo creo que si dijera algo al respecto de su futuro...
¿Pero en qué cambia? ¿En qué dice Francisco, sigo? Ah, pues venga, los jugadores se relajan.
Pues en la interpretación de los jugadores. Ahora mismo están todos luchando de aquí a que acabe la temporada. En el momento que todos tenemos prisa por saber cosas, ¿no? Queremos saber quién va a ser el director deportivo, quién va a ser el entrenador, los fichajes estrella de cara a la próxima temporada, en qué categoría va a estar el Huesca... Pero todo tiene que llevar su proceso, y el siguiente paso es, pues a lo mejor este domingo ya podemos saberlo. Mister, el Huesca está descendido, ¿qué vas a hacer? Allí ya te lo va a decir. O si Dios quiere, esperaremos una semana más, o tal vez dos, para esperar la decisión de Francisco. Yo creo que es algo que corre prisa, pero que no es tan inmediato, tan necesario. Que a todos nos gustaría, por supuesto, pero yo creo que ya es una decisión personal suya.
No, a ver, yo prisa, sinceramente, no tengo ninguna. Yo personalmente, o sea, que lo diga cuando lo tenga que decir. Pero creo que vendría bien, o que hubiera venido bien, si es una respuesta positiva. Por eso me inclino a pensar... que no va a ser así, aparte de que cuando preguntas al club, el club lo que te dice es no nos ha dicho nada, con lo cual no somos muy optimistas, porque tiene la oferta desde noviembre encima de la mesa de renovación, desde noviembre, cuando no había ganado ni un solo partido.
Es el polo opuesto del Cucho Hernández en cuanto a declaraciones, me refiero. El uno es de sangre caliente, el otro es muy metódico. Francisco es demasiado metódico y estoy con Jorge, está esperando hasta el último momento, hasta que se sepa claramente, hasta que, vamos, las matemáticas digan, te quedas o sigues, y va a tomar la decisión. Yo creo que se va a quedar, y mi razón es muy sencilla. Yo no veo para Francisco un proyecto más ilusionante que volver a subir inmediatamente de segunda a primera, bueno, el año que viene.
Que tuviera una oferta de primera.
No, claro. Pero ¿qué equipo de primera lo va a fichar?
No lo sé.
Yo no lo veo, yo no veo ningún equipo de primera que vaya a dejar lo que tiene ahora por fichar a Francisco, sinceramente, a no ser que uno recién ascendido, que tampoco lo vea así porque seguirá con el proyecto, lo fiche. Pero ¿cuántas novedades le van a salir a Francisco? Yo creo que ninguna. Un proyecto más claro, más sólido, que además lleva trabajando aquí día tras día, para dejarlo tirado, pues no lo creo, la verdad, ¿eh?
Pues te queda, Miguel, todos nos hemos mojado, ¿qué crees tú?
Yo creo que... puede seguir, lo que pasa que mi miedo es que esté cargando sobre los hombros con tal presión estas últimas jornadas de liga que igual acabe yéndose hacia el no, aunque quiera que sea un sí, y yo sí que comparto que puede tener oferta. Yo creo que ya lo veréis como aparecerá en ternas de posibles entrenadores en clubes de primera la próxima temporada, en posibles candidatos en clubes tipo Levantes, Eibares y demás.
Yo de verdad, es que no entiendo, Jorge, cómo no da estabilidad el saber qué entrenador va a estar el año que viene, independientemente de la categoría.
Sí, a ver, estabilidad está claro que la
daría. Es que no lo entiendo. De hecho, cuando el Huesca se la ofrece en noviembre, es precisamente para que trabaje con mayor, bueno, que la ha tenido, claro, la tranquilidad, pero también un poco buscando la estabilidad de club.
Pero, a ver, buscará un... hay que partir, ¿no? Francisco no seguiría en el caso de que ese supuesto presunto descenso a segunda. Yo creo que el Huesca tiene en cartera entrenadores como para poder encontrar el relevo ideal para sustituir a Francisco. La pelota está en el tejado de Francisco y tiene que ser él el que decida si continúa o no. Eso lo sabemos desde noviembre, lo que comentamos, pero ahora se tienen que empezar a tomar decisiones, y Francisco yo creo que la debe saber, y su cuerpo técnico también. ¿Por qué no van a continuar en el Huesca? Porque estarán en segunda división y le llega algo mejor de primera. ¿Qué le puede llegar de primera? Un equipo que le esté haciendo fatal en las últimas jornadas, una especie de Betis o un equipo de ese perfil. Pero otra cosa es que lo quisieran, porque va a ser el entrenador de un equipo descendido. Eso también pierde mucho caché.
Luis Leandro, Santolaria, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
¿Tú qué opinas, rápidamente?
Que se queda. Porque yo creo
que se queda.
Sí. Es que no es el momento de decir me quedo, me voy. Ni influye para el equipo, ni influye para que jueguen mejor o peor, pero es que no es el momento. Es que le van a decir, me quedo. Y le van a decir, usted, ¿a qué viene a decir que se queda si estamos aquí metidos en el fregado de intentarnos salvar?
Vale. Bueno, pues hemos opinado todos.
Le veo la foto con Piqué. De se queda.
Vale.
Con Motor 2002, elegimos al mejor jugador de la temporada del Huesca en primera. Concesionario oficial Mercedes-Benz. El motor del equipo, el favorito de la afición, el número uno de la jornada es...
Pues cuéntame, Miguel, ¿a quién se eligió como mejor ayer de la jornada?
Ayer, con las prisas, se nos olvidó de detallar que el mejor para mí fue Moy Gómez y Carlos Ezerreyes.
Totalmente de acuerdo, Moy.
Está de acuerdo.
Sí.
Moy Gómez, que hizo un gran partido en la que fue su casa un día... y en la que pues posiblemente se reivindicó, ojalá siga en el Huesca muchos tiempos, será otra de las situaciones que habrá que tratar con la temporada terminada, la de Moy, pero en todo caso un centrocampista deluxe para el equipo.
Muy bien, ¿planning del Huesca?
El equipo ha entrenado esta mañana, mañana descansa y ya seguirá ejercitándose desde el miércoles ininterrumpidamente, 10:30, con entrenamientos siempre a puerta cerrada.
El partido el domingo, 9:45 frente al Valencia en Alcoraz, y ya hay horario para el siguiente, que será el penúltimo, el domingo 12, 6:30 en el Villamarín, horario unificado. Luis Leandro, en 90 segundos cuéntame combinaciones de Levitec. No te rías, podrían ser menos.
No es que
combinaciones
me ría,
de Levitec de cara a la última jornada.
A ver, Levitec perdió en Coruña, eso está claro. Fue por la falta de acierto de tiros de tres. Para ver, Juroski de 7 de 8 en triples contra Raberri pasó a 1 de 8. Y el rebote, ahí fueron las claves y perdió. Entonces, entre comillas, no depende de sí mismo, porque solo hay dos posibilidades. La que depende de sí mismo, ¿cuál es? Ganar a Valladolid en la última jornada de 35 puntos. Se perdió de 34 en tierras pucelanas y no te queda otra que ganar pues de un punto más de lo que hizo el rival. Y la otra es ganar de menos de 34 puntos, de menos de 35 puntos, y que Granada pierda con Palencia. ¿Vale? Porque entonces en triple empate de Granada, Valladolid y Levitec es Granada el que va para abajo.
Ahora,
que se queda
¿lo ves factible?
Sí, porque yo creo que Palencia va a intentar conseguir un buen resultado en Granada. Palencia está metido en los playoffs y le interesa quedar cuanto mejor posible mejor. Con lo cual, quedar en séptimo puesto es muy probable. Palencia tiene una plantilla muy dura y muy fuerte, y quedar en una posible novena posición sería contraproducente para ellos, porque te juntas con Bilbao, que es a quien nadie quiere cruzarse antes de la Final Four.
Muy bien, pues a lo largo de la semana iremos hablando. ¿Cuándo es el partido?
El partido es el viernes a
viernes
las 9,
¿no? Horario unificado.
Correcto.
De última jornada.
Ya hablamos de 35, lo veo.
Eso está más complicado que lo del Huesca.
Sí.
Yo veo más claro lo de Palencia en Granada, 35.
Vale.
Se me antoja un poco.
Suerte a Levitec.
En Levitec, empresa de instalaciones de electricidad, teleco y climatización, somos dinámicos, con la fuerza para adaptarnos a todos los terrenos. Eficientes, ofrecemos siempre la mejor calidad. Eficaces, convertimos ideas en hechos. Y cercanos, pegados a tu día a día para ofrecerte siempre las mejores soluciones. Además, Levitec Sistemas está muy involucrada en el compromiso social. Levitec crece contigo para ofrecerte el mejor servicio y acompañamiento. Levitec Sistemas. Un proyecto, una realidad. Seguimos creciendo.
Sí, y Moide, lo tengo clarísimo, no había pensado en otro. Moide, los de los camiones rojos, materiales de construcción, el cemento, el mortero, las colas, las placas.
Moide.
Y si lo quieres dejar niquelado, confía en una empresa de primera. Moide. Tienes todo. Moide, materiales de construcción en la Magantina.
Moide.
Los de los camiones rojos. Moide, Ronda Industria, Parcela 5, Huesca.
Vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Nissan nuevo?
Bueno, ya tocaba, además con la mejor tecnología.
Me alegro, ¿qué más puedes pedir?
Nada, incluso tengo un año de seguro a todo riesgo gratis.
Solo este mes, Nissan Tech Days. Ofertas únicas en toda la gama con la mejor tecnología y un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RCI Bank. Nissan, Innovation that Excites.
Talleres y Recambios Morera. Plataforma Logística Plus. Parcela 7. Naves 2, 16, 17 y 18. Huesca.
¿Sabías que la Policlínica Alto Aragón ha renovado y ampliado sus instalaciones?
Sí. El otro día fuimos con los peques al pediatra y estuvimos bien a gusto.
¿Y qué han hecho?
Ahora es mucho más amplio. Más cómodo, más salas de espera. Hay más especialidades médicas.
Policlínica Alto Aragón. Todos los medios para tu salud. Más cerca. En Pedro Sopena 12. Huesca.
Llegamos a las 4, última hora, 8:30 con Lama. Esta noche en el partido hace mañana.